Bueno, pues muy buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a, en este día domingo, continuar con nuestra escuela dominical que estamos viendo. Creo que es el tercer clase de este tema que se llama La Biblia, su tema y su propósito. Y empezamos a ver cuál es el tema principal de la Biblia. Vemos que el supremo tema de la Biblia es Jesucristo. Y lo empezamos a ver cómo lo describe la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está hablando de Jesucristo. Y vimos que, que desde el punto de vista como creador, ya lo vimos en la primera clase, que Dios creó todo lo que existe, pero por medio de Jesucristo. Bueno, por medio de Cristo. Por medio de Cristo, el Verbo. Y dijo Dios, sea esto. Y dijo Dios, es el Verbo de Dios. Es Jesús. Perdón, es Cristo. Es Cristo. Entonces, como creador, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el apóstol Juan. Después vimos como segundo aspecto que Jesucristo ya es por la voluntad de Dios el supremo gobernante del mundo, que está sobre todo reino, poder, potestad, presidentes, reyes, etcétera. Sí, pero vimos también que a través de la historia y para el cumplimiento del propósito de Dios, aunque el Señor Jesucristo dice en la Biblia que está sentado a la diestra del Padre en el cielo y es Señor de todo, pero Dios ha permitido que haya gobernantes en la tierra y ha habido a través de la historia no nada más reyes sino emperadores, o sea gente que domina sobre varios naciones. Y entonces está el imperio de los egipcios, luego de los asirios, luego de los babilonios. Después, estoy hablando en periodos de cientos de años, después los medo-persas, después viene el imperio de los griegos con Alejandro el Magno, después viene el imperio de los romanos, y así ha seguido. Pero Dios ha permitido eso. Pero al final va a haber un reino eterno donde el rey es Jesucristo. ¿Sí? Habla la Biblia de su segunda venida, viene con una espada, con vara de hierro y va a reinar. Y vimos todas las citas y dice que una de las citas que vimos dice que Dios le dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Dios ha permitido ese dominio de ciertas personas, etcétera, ¿no? Y también vemos que Dios lo dio por cabeza de la iglesia, ¿sí? Lo dio por cabeza de la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La presbiteriana, la bautista o la católica? Pues la iglesia de Cristo, ¿eh? Que la iglesia no es una institución, sino la iglesia es el grupo de personas que han entregado y han sido salvadas por la sangre de Cristo, que han entregado su vida y han creído en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio en la cruz. Esa es la iglesia. No importa en qué lugar se reúnan, no quiere decir que es una institución, no, es el conjunto de creyentes. De ahí viene la palabra que usa la Biblia, la iglesia universal. Quiere decir el conjunto de creyentes verdaderamente nacidos de nuevo, que están aquí, allá, 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 allá. ¿Y saben qué universal? ¿Cómo se dice también universal? Se dice católico. La palabra católico quiere decir universal. Entonces, cuando en el griego dicen la iglesia católica, no se está refiriendo a la institución de la iglesia de Roma, que se llama católica, sino la palabra católica quiere decir universal, quiere decir el conjunto de creyentes verdaderos que hay en todo el mundo. ¿Sí? Ok, entonces, pero dice que la cabeza de esa iglesia, de todos esos creyentes, ha sido, es y será Jesucristo. Dice, vamos a leer Efesios 1, 22 y 23, que fue donde nos quedamos la clase anterior. Efesios 1, 22 y 23. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Jesucristo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Él está sobre todo reino, poder y potestad, aunque ahorita les ha sido dado poder a ciertas personas. Dice, hasta que llegue el tiempo en que Dios ponga a todos los enemigos de Jesucristo por estrado de sus pies en su segunda venida, que está profetizada en la palabra. Entonces, Él es supremo gobernador del mundo, es supremo gobernador de Israel y es supremo gobernador de la iglesia. O sea, del mundo quiere decir todos los no creyentes. De Israel, pues el pueblo de Israel y de la iglesia. Vamos a ver ahí en Efesios 1, 20, 21. Efesios 1, 20, 21. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Habla aquí de poderes no nada más terrenales, sino espirituales. Cuando dice principado, está hablando de los demonios y de todo el reino del enemigo, del maligno. Ahora, también Dios constituyó a Jesucristo como juez supremo, es el que nos va a juzgar, es juez. Dice, vamos a leer Juan 5, 27. Juan 5, 27. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice por cuanto es el Hijo del Hombre? Porque Jesucristo es Dios o es hombre. Y ha habido esa discusión a través de los siglos. Y de ahí han salido diferentes sectas. Es Dios y es hombre. Sí, no, es que es mitad Dios, mitad hombre. No, es 100% Dios y 100% hombre. Pero dice, por cuanto es hijo del hombre, le ha sido dado potestad de juzgar. Por cuanto es hijo del hombre. Sí. Desde el Antiguo Testamento, ya en el libro de Isaías, el profeta Isaías, cuando profetiza un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y lo describe. Y ahí habla de lo que estamos viendo, que es juez. Vamos a leer Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Dice, porque recordemos, Isaías está hablando en palabra profética muchos siglos antes de Cristo, como 600 o 700 años antes de Cristo. Y está hablando en profecía y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, aquí vemos otra faceta del Señor Jesucristo, es juez, juicio, justicia. Él es el que va a juzgar. Fíjense, creador, supremo gobernante sobre las naciones, supremo gobernante sobre Israel, supremo gobernante sobre la iglesia y ahora juez. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el Salmo 72, versículo 1 y 2, y luego el versículo 8 y el versículo 11. Salmo 72, 1 y 2 dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. 11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Entonces, vemos todas las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo hasta ahorita. Ahora, como número tres, vamos a ver otro aspecto. Estamos viendo que el tema principal de la Biblia es Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, a Jesucristo lo revela como el Verbo encarnado. El Verbo encarnado es la personificación misma de Dios entre nosotros. ¿Sí? Es una revelación, la revelación más máxima de Dios para el hombre. Dios se reveló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Pero la revelación máxima de Dios para el hombre es cuando el Verbo viene a encarnarse. ¿Por qué se le llama el Verbo encarnado? Porque el Cristo es el Verbo. Y es parte de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Pero encarnarse, ¿qué quiere decir? De ser espíritu, viene a nacer de María la Virgen, que concibió por obra del Espíritu Santo, y viene a habitar entre nosotros. Quiere decir, tomó carne, por eso se le dice encarnado. Tomó carne, o sea, siendo espíritu y estando a la diestra de Dios, estando con el Señor, dice, no estimó estar con Dios y ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, o sea, encarnó, nació como hombre. Es algo tremendo, porque Cristo nos viene a revelar a Dios, los atributos de Dios, en una forma más palpable, especialmente su sabiduría, su poder, su santidad y su amor. mediante Jesucristo podemos conocer a Dios. ¿Sí? En forma más precisa y detallada, Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Sí? Porque primeramente hablamos del Cristo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, pero ya en Juan 1 dice, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Sí? Y aquel Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 1, que nos habla de una forma muy bonita. Juan, capítulo 1, versículo 1. Y aquí nos habla en forma muy clara el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Pues es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Dos, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, etcétera, etcétera. Pero luego dice el versículo, hablando de Juan, el 8, dice que él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Y el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y sigue diciendo, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el Verbo encarnado. Es Cristo, es Dios con nosotros, es Emmanuel. ¿Sí? Y hay otra cosa, vamos a buscar Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. A ver, vamos a buscarlo aquí. Hebreos 1. Vamos a leer desde el 1, ¿sí? Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, cuando dice a los padres, ¿a qué se refiere? Pues a todos los antecesores del pueblo de Israel. O sea, le llaman nuestros padres, todos los que están para atrás, ¿verdad? El papá, el abuelo, el bisabuelo y muchos para atrás. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es el Verbo, es Cristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelve a decir aquí que el universo fue hecho por Cristo, por el Hijo. 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Entonces, el propósito fundamental de Dios es revelarse a nosotros, a la raza humana, ¿Se acuerdan desde Génesis que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Entonces Dios decidió revelarse a través de su Hijo. Entonces es otra faceta de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. Y la otra faceta es que la Biblia revela a Jesucristo como el único Salvador. El único Salvador. En la historia del hombre que la vemos en Génesis, el hombre constantemente ha caído en pecado, le ha fallado a Dios, se ha rebelado contra Dios, se ha apartado de Dios. Pero nos habla de que hay un Salvador, Jesucristo, y ese Salvador lo empieza a revelar desde cuándo en la Biblia, desde el Génesis, y vámonos a leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, después de que el hombre y la mujer desobedecieron al Señor, buenos días, y viene el juicio de Dios y dice en el 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente que fue la que vino y trajo la tentación a Eva y luego a Adán. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, esa enemistad entre la serpiente y la mujer, también entre tu simiente y su simiente, o sea, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Sí? Dice, y le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar a esa simiente, o sea, en el talón. Tú le herirás en el calcañar. Déjame buscar porque se me pasó aquí, buscarlo nuevamente. Estoy en Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3, 15. Bueno, creo que ahí está hablando, dice, esta te herirá en la cabeza. Esta, ¿quién es esta? No, no es la mujer. La simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer que es Cristo. Que es Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la simiente de Satanás va a herir a Jesucristo en el pie cuando fue crucificado en la cruz. Pero Jesucristo la herió en la cabeza. O sea que la muerte de Cristo fue una victoria tan grande que equivale a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Sí? Tremendo. En Isaías 53, del 4 al 6, estamos hablando de esta otra faceta de las perfecciones de Cristo, que es como único Salvador. Isaías 53, también, recordemos, 700 años de Cristo, hablando en profecía, hablando de Jesucristo, y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién es Él? Jesucristo. Está hablando en profecía. Aunque aquí habla aquí como en pasado. Llevó, pero está hablando de lo que habría de venir muchos siglos después. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo como Salvador único. Ya en el Nuevo Testamento del Evangelio de Juan, vamos a ver 1.29, Juan 1.29. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. O sea, estaba Juan bautizando y lo vio Jesús que venía a él. He aquí, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Fíjense qué significa, tanto significado. ¿Por qué le llama el Cordero? Porque entre los judíos el Cordero era el sacrificio por el pecado. ¿Sí? Se fijan, Juan lo ve venir y dice: este es el Cordero de Dios. Quiere decir, este se va a ser sacrificado, es enviado por Dios y va a ser sacrificado para quitar el pecado. ¡Wow! ¿Sí? Tiene que morir en la cruz y sufrir el juicio del pecado y cargar con el pecado. ¿Sí? Él es el único Salvador. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que todo lo que él recibió después de su conversión, y dice Pablo en el 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo, único Salvador. No hay otro Salvador. Ni las vírgenes, ni los santos, ni las buenas obras, ni el golpe de pecho, ni ser religioso. Nadie puede salvar. Solamente Jesucristo. Desgraciadamente el tiempo se nos acabó y vamos a tener que dejarlo en pausa, el tema, que todavía tiene mucho que ver, pero fíjense cómo estamos viendo a Cristo como el Creador, como el gobernante supremo del mundo, de las naciones, de la Iglesia, ¿sí? Como el Verbo encarnado y ahora como el Salvador. Y todavía falta más apoyo bíblico para seguir viendo como Salvador. Dentro del tema principal que estamos viendo, que es de qué habla la Biblia y cuál es el propósito de la Biblia. Son las dos cosas que vamos a ver en todas estas clases, que esta es la número 3. ¿De qué habla la Biblia y cuál es el propósito de la Biblia? ¿Sí? Bueno, Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.